en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí los de Showtime con el capítulo 87 y todo el baloncesto en la red. Ya sabemos que el Barça y el Real Madrid se verán las caras en los cuartos de final de la Copa del Rey. Después hablamos con Roberto Arrillaga desde Vitoria del sorteo y os explicamos el resto del cuadro. Además, hoy pasan por el programa Marceliño Huertas, Jason Granger y Patty Wynn. Sí, sí, Patty Wynn. Seguid escuchando y sabréis por qué. Las secciones habituales y nuestro tiempo de opinión con el director de la revista Gigantes, Paco Torres. Está todo el equipo... Casi todo el equipo, porque le hemos dado vacaciones a Pilar Casado en este capítulo 87 y también en el siguiente, pero está el profe Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
¿Todo en orden, sí?
Todo en orden.
Perfecto. José Luis Galilea, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿cómo ha ido la semana?
Pues fenomenal.
Sí, perfecto. Oye, esto es magnífico, todo en perfecto estado de revista. Hola, Gil, muy buenas.
Lo sabía. Simplemente voy a decir que lo sabía. Y eres testigo que venía días y días y días diciendo, ya verás... Ya verás, clásico en cuartos, jaja, jiji, lo sabía. Punto. No quiero decir nada más hasta dentro de un rato.
Adiós. Vale, nos avisas, levantas la bandera blanca, que seguro que es blanca, ¿eh? Nos avisas y...
Siempre con tu permiso.
Perfecto. Rubén Parra, muy buenas.
A las buenas.
Ahora los Lakers tienen una serie de partidos en casa, creo que tres más después de vencer a Cleveland. Con lo cual, esta semana, si la otra fue la de pasión, a lo mejor es la de relajación, pero lo veremos.
Te digo una cosa, ¿lo clavamos o no lo clavamos?
Lo clavaste, 15-21, sí, señor.
Ahora 16 con la victoria de
Y te digo más, avivaste el debate. Sí. ¿Se meterán o no se meterán en los playoffs?
Yo sigo pensando que va a estar complicado.
Bueno, después os preguntamos.
Por cierto, una cosa, Galilea, devuélveme el cuchillo porque lo voy a acampar la semana que viene.
Y, es que lo hemos llevado a limpiar porque estaba ensangrentado, hasta la empuñadura.
Bueno, yo quería... Tienes 5 días para mandármelo por valija interna, es que, en serio, que voy a acampar el jueves.
Yo quería ser positivo, por eso cuando me ha preguntado nuestro director cómo estaba, he dicho que muy bien, pero he de reconocer que ha sido una semana muy dura por las críticas recibidas por tu parte.
Se encallaba, ¿no? Crítica de Parra,
sí,
se
además,
encallaba.
Y como le dije, no me podía sentar, no me podía apoyar en el respaldo de la silla porque me lo clavaba todavía más. Pero bueno, oye, de todo se sale, ¿eh?
Ya nos vas conociendo. Si no bajes la guardia, que pasa lo que pasa. Bueno, está Juan Arias en la producción y esto suena a las mil maravillas, Andreu. Andreu Quesada en el control de sonido, Showtime capítulo 87, arrancamos.
BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, you're Miami.
I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Vamos con la actualidad de la NBA, donde Miami reina en el este con 24 victorias y 11 derrotas y Oklahoma en el oeste con 29 y 8. Incorporamos también a Salva Carmona, nuestro hombre habitualmente en Estados Unidos, ahora en España. Hola, Salva.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, con mucho jet lag, pero bien.
Has dejado Phoenix y, a pesar del meritorio triunfo ante Chicago, semana ciaga, ¿eh?, para los Suns, que han cosechado 4 derrotas consecutivas, chico.
Sí, la semana, vamos por no decir la temporada, pero sí, totalmente, totalmente cierto, así que a ver si mejoran.
Bueno, ¿cuándo te vuelves para allí, para Estados Unidos?
A finales de mes, no tengo todavía fecha exacta, pero a finales de mes volveré.
Has visto que la situación aquí está bien, que todo tranquilo, que todo va viento en popa, prefieres volverte, ¿no?
Hombre, allí cuando se acaba un partido de baloncesto antes de que sepa el final no te ponen un programa de corazón en la televisión.
Venga.
Así que en ese sentido, bien. Bueno, bien, mal aquí, pero bien allí, ¿no?
Vale. Bueno, vamos a empezar hablando de los Lakers. Apuntábamos algo en la portada, unos Lakers que están con un balance de 16 victorias y 21 derrotas. La verdad es que el triunfo ante Cleveland ha cortado la sangría de 6 derrotas consecutivas. Y, profe Paniagua, por la trayectoria del equipo, no sé si hay que aparcar el juego y pensar solo en el triunfo, aunque esto último acostumbra a ser consecuencia del otro, ¿no?
Sí, déjame 30 segundos antes de hablar
de
los Lakers
para
pedirle a Andreu que el próximo programa, en vez del raspado de guitarra que me ha puesto, me ponga el Getting Game Short de Juice Jack, porque así mi tímpano se lo agradecerá. Dicho lo cual,
bien, bien. Esto es un programa de baloncesto. Dicho lo cual, los Lakers.
Dicho lo cual, los Lakers siguen por la senda habitual. Lo que pasa es que, bueno, ayer se enfrentaron a los Cleveland Cavaliers, que tienen a Kyrie Irving y poco más. Recuperaron a Dwight Howard, que no está bien, pero que no deja de ser un pívot dominante cuando no hay delante mucha gente capaz de ponerle en aprietos. Pero estamos en lo mismo, es decir, el problema que tienen los Lakers es un problema de identidad en el campo, es saber a qué juegan. Steve Nash dice que él está dispuesto a asumir la responsabilidad de hacer que jueguen tanto Dwight Howard como Pau Gasol y que se sientan partícipes, pero para eso necesita un sistema, a no ser que Steve Nash tenga una agenda oculta y saque su propio sistema. Yo, a pesar de todo, sigo pensando que los Lakers, por pura calidad, por una calidad bruta que tienen, que es enorme, por el poder de fuego que tienen, pueden dar la vuelta a la tortilla y, hombre, aspirar a meterse en la séptima o octava plaza. Ahora mismo, lo cual es aterrador, se lo comentaba el otro día a la gente de la primera hora en tiempo de juego, es aterrador contemplar, no ya que los Lakers no estén ahora mismo en los playoffs de, en la raya de los playoffs del oeste, están bastante lejos, sino que es que ahora mismo no entrarían ni los playoffs del este, que históricamente en los últimos años han sido súper baratos y donde te puedes meter más o menos por debajo del 50% de victorias. Pero bueno, yo sigo pensando que se puede arreglar, pero para eso o Steve Nash sobra milagros o Mike D'Antoni se cae del caballo en el camino de, no sé si de Damasco o de Marina del Rey, pero lo que está claro es que no veo un cambio notorio. Han ganado a Cleveland porque Cleveland es un equipo muy inferior y porque el juego interior de Cleveland brilla por su ausencia, pero tengo muchísimas dudas con estos Lakers.
Este es un debate, el de si los Lakers se van a meter en playoff o no, que el otro día ya puso sobre la mesa a Rubén Parra. No sé si Parrita, Salva, pensáis que, bueno, Rubén a lo mejor continúa siendo igual de negativo, pero no sé. Carmona, tú por ejemplo, ¿se meten o no se meten?
Pues yo quiero pensar que sí. Lo que pasa es que yo tengo la corazonada, por así decirlo, y esto no se basa en ningún hecho que haya pasado en la cancha, pero yo tengo la sensación de que si los Lakers se meten en playoff, se pueden llegar a meter a final de conferencia. Yo tengo la sensación de que algo tiene que cambiar, y aunque solo sea la actitud, ¿no? Ya no digo ni el juego, ni simplemente la actitud, la calidad la tienen. Obviamente yo no voy a decir que se meten en la final, ni mucho menos que ganan el anillo, pero yo tengo la sensación de que esto me recuerda, pues, por poner un símil futbolístico, cuando el Real Madrid o el Barça, cuando pasan una temporada de una racha mala, la calidad siempre estuvo ahí, ¿no? Así que yo pienso que eso podría, espero que se dé ese caso, a lo mejor estoy loco, ¿no? Pero tengo la sensación de que eso sí que puede ocurrir, ¿no? O sea, que el Magic Johnson lo tuiteara el otro día, pues obviamente ha hecho que esto de que no se metan en playoff sea un tema de debate, ¿no?
Rubén.
Yo creo que esta semana la acaban 17-23. De los tres partidos que tienen, que has dicho tú, a mí Milwaukee me parece un equipo terrible para Lakers, porque Jennings y Monta Ellis son muy complicados de defender para el juego exterior y lo va a pasar más Lakers. Y creo que puede ganar perfectamente al equipo angelino, estando como están los de Milwaukee, que ahora últimamente tienen una de cal y otra de arena. A Miami no veo yo a Lakers para ganar a Miami ni volviendo a nacer. Y luego tiene el partido contra Toronto, que presumiblemente es el asequible, que es el próximo domingo. Yo creo que acaba la semana con 17-23. Y sigo pensando que no se van a meter en playoff. Sí, lo de la calidad yo estoy de acuerdo. Es Steve Nash, es Kobe Bryant, es Pau Gasol, es Howard. Pero yo no sé si por H por B, por las lesiones, porque uno ha entrado tarde, el otro no se acopla bien con el uno, Pau Gasol no encuentra su sitio, por lo que sea. La temporada está siendo cruzada para Lakers. Y si estuvieran jugando en la liga escocesa, pues todavía, pero es que el oeste es carísimo y se está viendo que los equipos todos van creciendo y lo van haciendo a un ritmo muy superior al del equipo angelino. Y yo estoy empezando ya a plantearme qué es peor, si no meterse en playoff o meterse en playoff y que te meta un 4-0 sonrojante de Oklahoma en primera ronda. El profe seguro va a decir que es mucho peor no meterse, evidentemente, pero es que, o sea, un cruce con Oklahoma puede ser sonrojante porque te pueden ganar de 25 los 4 partidos. Y ya sabemos lo que pasó con Dallas hace un par de años, cómo acabó el tema.
Totalmente de acuerdo. El año pasado fue, creo que si no recuerdo mal, que fue cuando Oklahoma le metió 4-0.
No, yo decía hace dos años contra Dallas por cómo acabó con Bynum pegándole un truco a Barea. Que sí, encima también, es eso, que nos cuesta un poco saber perder y cuando te pintan la cara y te humillan, pues tiende por ser poco decoroso. Yo, a mí me parece, comentaba un compañero de la redacción bastante madridista, que va a ser un año muy duro para él, porque la Liga está acabada y el Barça la va a sacar 35 puntos a Madrid. A mí la NBA este año se me va a hacer cuesta arriba totalmente, porque es que es un suplicio.
Sí, yo estoy de acuerdo con que si se meten octavos, Oklahoma le puede meter 4-0 y eso puede ser bastante feo. Pero de verdad, te quería preguntar a ti, ¿de verdad piensas que, dices que el equipo asequible es Toronto? Y estoy de acuerdo, pero ¿tú piensas que los Lakers no pueden ganar a Milwaukee?
No, si por poder, los Lakers sí tienen un buen partido, un partido bueno, y juegan al nivel que se espera de ellos, pueden ganar a cualquiera. Pero el problema es que yo no confío en ver ese nivel ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene. O sea, eso sí llegará dentro de un mes, después del playoff, cuando hayan jugado partidos juntos de forma consecutiva sin tener la lacra de las lesiones, y cuando se hayan acoplado y Nash haya asumido más todavía el papel de líder sobre la cancha. Yo ahora mismo, el problema que tienen los Lakers es que le puede ganar cualquiera. Ayer el partido era con Cleveland, que es lo que dice el profe, que es un equipo que por dentro no tiene nada. Reapareció Howard tras cuatro partidos sin jugar y fue, vamos, capitán general, sin hombros y sin espalda. O sea, hizo lo que le dio la gana cuando le dio la gana. Pero antes de que empezara el partido, yo no las tenía todas conmigo. Yo decía, si hoy Kyrie Irving te hace 30 puntos, si Alonso y tal, si no sé qué, o si Waiters tiene el día de la línea de tres, pues, que la cuestión es esa, que antes de empezar cualquier partido de Lakers, antes dabas el 80% de partidos por seguro como ganados, aunque luego lo pudieras perder, y ahora a mí me pasa lo contrario, estoy en un estado de desconfianza, es por el juego, no es ni siquiera por resultados, es por cómo juegan los Lakers. Ayer ganan a Cleveland, pero pierden 22 balones, si es que yo no sé cómo está exactamente esa estadística, no lo he mirado, pero tienen que ser de los tres equipos que más balones pierden de la liga, seguro.
Bueno, os vamos a preguntar a vosotros en Facebook desde ya si creéis que los Lakers se van a meter en el playoff. Podéis responder a través de nuestra página de Facebook. A ver, más temas. Alguien ha hablado de Toronto, y de Toronto hay que hablar, profe, y de José Manuel Calderón, y también de su futuro.
Bueno, Toronto desde el punto de vista de juego ha mejorado en el momento en que Kyle Lowry ha desaparecido en minutos y ha aparecido José Calderón. José Calderón tiene una laguna esencial desde la perspectiva NBA, que es su defensa, pero todo lo demás lo tiene bueno, es decir, tiene muy ideas muy claras, hace jugar al equipo, hace mejor al equipo, sabe perfectamente cuál es el jugador que está atravesando por un buen momento. Ayer, por ejemplo, fue DeMar, o otras veces es Amir. En general, el equipo juega de una manera diferente cuando está José Calderón en pista a cuando está Kyle Lowry. Kyle Lowry es el titular in pectore, pero evidentemente José Calderón una vez más demuestra que su calidad prevalece por encima de todo. Kyle Lowry es un base, ya lo hemos dicho muchas veces, infinitamente más atlético que José Calderón, infinitamente, probablemente, ¿no?, con más actitud defensiva, que no mejor defensor, no necesariamente mejor defensor, es mejor defensor, pero quiero decir, no claramente. Tampoco es un dechado de perfecciones en defensa. Es un gran ejecutor cuando anota, pero es que está totalmente perdido, ¿no? Y a lo que quiere jugar Casey, el entrenador de Toronto, para eso está mucho más adaptado José Calderón que para el juego que le puede, o para las prestaciones que le puede dar Kyle Lowry. Ayer, por ejemplo, es una situación muy clara, ¿no? El equipo empieza funcionando muy bien, con un José Calderón en un primer cuarto y una gran parte del segundo cuarto a un nivel altísimo, pero cuando digo altísimo digo a un nivel casi excepcional. Y sin embargo, por el minutaje, por la cuestión de que Kyle Lowry tiene que jugar y demás, el equipo cae de placa, pero cae a plomo cuando está Kyle Lowry en pie. Añádele a eso, bueno, pues el tumulto que hay en el club, porque ya dijimos aquí que una vez que el arranque fue muy malo, Colangelo no es que haya quemado los teléfonos, es que ha quemado hasta las líneas de teléfono, porque está ofreciendo posibilidades de traspaso a todo el mundo. José Calderón entró la semana pasada y la anterior en una vía de traspaso con Rudy Gay, que afortunadamente no ha salido para adelante, pero el tumulto es tremendo. Bargnani, que era la joya de la corona, ahora es transferible, y bueno, es no solamente lo que pasa en el campo, donde más o menos Casey sabe a lo que quiere jugar y el equipo más o menos le responde, sino que la franquicia va dando tumbos, porque claro, cuando tú apuestas por Bargnani como número uno en el draft, repito, número uno en el draft, alrededor de eso tienes que construir sí o sí, y solamente cambias si te aparece otro número uno, o otro jugador, o jugadores de nivel número uno. Pero es que claro, dar ese bandazo de decir, bueno, Bargnani es transferible totalmente, y lo único que están esperando es una oferta, pues, razonable por él, que compense un poco el perder ese número uno, pues es evidente que ya no es solamente una cuestión del equipo, sino del propio club. Mi buen amigo Brian Colangelo, al que conozco desde que tenía pantalón corto, lo va a pasar muy mal. Yo creo que es un general manager, un presidente ejecutivo que va a estar en la línea de despido. Y mientras tanto, pues José Calderón, como tú me preguntabas, en las quinielas de traspaso, pero sin tener muy claro por qué. Es decir, está muy claro que gana 10 millones de dólares al año, que es un salario muy alto, que tiene que renovar, que Toronto quiere descargarlo, por así decirlo, en la operación con Bargnani, le da igual, ¿no? Y yo creo que eso es un poco suicidio, porque ahora mismo José Calderón es una de las pocas rocas sólidas que tienen los Raptors. Y desde luego no me gusta afirmar nada, pero yo creo que sin Calderón, ya vimos ayer con el gran Kyle Lowry, la joya de la corona Bis, ¿a dónde vamos? Y con Bargnani, a pesar de aquel queridísimo oyente que le nominó como mejor jugador europeo, pues hombre, está muy lejos de ese nivel, y espero que el queridísimo oyente, que me consta ya, ha tenido que cambiar la medicación y por lo tanto ya sabrá cómo está Bargnani, ¿no? Pero es que lo de Toronto clama al cielo, es decir, es una franquicia que ahora mismo no tiene rumbo. Y me duele decirlo porque, repito, y Salva lo sabe, con los Colangelo me une una relación que va más allá de la relación profesional, mucho más allá. Pero es que es verdad, o sea, son datos objetivos. Y lo de José Calderón es otro calvario. Es decir, un año más, te vamos a traer un titular, vas a jugar de reserva, Colangelo ninguneando. Bien es verdad que su entrenador siempre ha dado la cara por él. Y al final el chaval ya tiene 31 años, pero vamos, José Calderón, nuestro querido José Calderón, un año más puede con todo. Y además, este año con el agravante de que cuando está él, el equipo juega. Si no está él, el equipo no juega. Es tan claro como eso. Se vio ayer contra Milwaukee.
Bueno, más cosas, más detallitos, ¿eh? Aparcando los Lakers, aparcando el tema Toronto y José Calderón. Carlesimo, bien con los Nets. 8 victorias en los últimos 9 partidos.
Eso no es exactamente correcto, ¿eh?
A ver, dime.
No es Carlesimo bien, es Paco González bien. Paco González se fue a ver se fue a ver a Brooklyn cuando estuvo en Nueva York en Navidades, y volvió y me dijo: ya te vale recomendarme ir a ver, sí, gracias, ir a ver un partido de los Brooklyn Nets. Son una panda de paquetes. El Deron Williams está gordo, hay uno con barbas que es un inútil, pues, supongo que sepa.
Pero la pista le gustó, ¿no?
Sí, la cancha decía que muy bonita, el pabellón tal, pero que el equipo era un compendio completo de inútiles que no valdrían ni para jugar en el Cacao Lat.
Con tu edificio.
Y desde que ha dicho eso, no han palmado un partido, macho.
No, es que el poder.
Es una cosa, es un poder.
Es que no nos damos cuenta, no somos conscientes del poder de Paco González.
Más allá de estas fronteras, ¿no, profe? Sí,
no, es que su poder es omnímodo. Es decir, estamos en lo mismo, ¿no? Ayer insinuando todos un poco que las bolas calientes, que jamás habría un Madrid-Barça, y es que hay un Madrid-Barça. Dice que el gordo de 2011, no el del 12, el del 12 no me acuerdo qué dijo, pero el del 2011 dijo que iba a caer, que no caería en cero.
Es imposible que el cero no cae nunca.
Claro, yo compré una, digo, curiosamente, compré un décimo, que es de las pocas veces que lo he comprado en mi vida, reintegro y pedrea, o sea, 5 euros al euro, 100 euros, es una cosa, es un poder tremendo. O sea.
Sí, como decía el speaker del Betis, cambiando la frase, tu poder es infinito, ¿no?
Sí.
Bueno, por cierto, se ha picado, es un detalle que ponemos sobre la mesa, se ha picado Steve Novak de Nueva York con Nate Robinson. Sabéis que cuando Novak anota de 3, bueno, hace el gesto de colgarse un cinturón al más puro estilo de boxeo, ¿no? Y Robinson le imitó, vaya, que no le ha gustado absolutamente nada. Y hablando de Nueva York, Carmona, allí colea mucho, ¿no?, el pique entre Carmelo Anthony y KG, Kevin Garnett.
Sí. Allí, para el que no lo haya visto, pues lo que ocurre es un partido entre el partido de la semana pasada, Boston Nets. Al final del partido, Carmelo estaba poniendo unos números horribles. Creo que iba como 6 de 26 o algo así en tiros de campo. Y Kevin Garnett, que le estaba tocando las narices todo el partido, al final le recuerda Kevin Garnett a Carmelo. Creo que su mujer, no estoy seguro, Lala, ¿sí que se llama?
Sí, Lala Vázquez.
Y le dice que poco tiempo, por cierto.
Y le dice que sabe a Honey Nut Cheerios, que son cereales.
¡Venga!
Entonces, pues Carmelo sacó su alter ego, Carmela, le dijo, se acordó de lo buen jugador que es y de la gran familia que tiene, lo dijo bastante alto, hasta el punto de que soy yo, por la radio que retransmitía el partido, y de camino al vestuario, dijo, te esperaré en la calle, te espero a la calle, tal. También se escuchó por la radio, y cuando acabó el partido, él salió al autobús a buscar a Kevin Garnett, que digo yo que él se imaginaría que él tenía que salir, ¿no? Esta es mi teoría, ¿no? Pero no sé si será cierto o no, pero que él sabía que al salir al autobús que habría seguridad, ¿no? Y que nunca podría acceder a que hubiese más follón, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Pues Boston gana el partido y Carmelo es sancionado con un partido y Kevin Garnett se va de rositas, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí se ha hablado mucho de esto, en Estados Unidos, digo, y Kevin Garnett pues ha hecho lo que hace siempre, ¿no? Que es tocar las narices al contrario hasta que cae en la trampa.
De todas maneras, Kevin Garnett tiene... lo que hace es tan antiguo como el tiempo. Es
decir, sí, claro.
Los argentinos, por ejemplo, los jugadores argentinos habitualmente se dicen de todo, entre otras cosas estas. Pero dada la reacción de Carmelo, hay que empezar a considerar seriamente la posibilidad de que Kevin Garnett acertara en el olor de la mujer. Porque sí. Si no, una reacción tan furibunda no se explica, ¿no? Porque somos profesionales y porque eso está al orden del día. Es decir, no, cuando un jugador defiende a otro, no le está dando las buenas tardes habitualmente, sino que dependiendo del nivel o de la capacidad que tengas, ¿no? De estar dispuesto a buscar las cosquillas al rival, y Kevin Garnett es un maestro en eso, porque se las ha buscado a todo el mundo, pues lo que hace es provocar a Carmelo Anthony con un tema que además sabe que le va a doler, porque hay insistentes rumores en Estados Unidos de que esa pareja, Lala Vázquez, es una, entre comillas, celebridad de estas nuevas, de la nueva era, del New Media, ¿no? Una celebridad así de la telebasura, para que nos entendamos aquí, en términos de aquí, y parece ser que esa pareja está en una línea mala y parece ser que se van a separar, ¿no? Entonces yo creo que tocó una fibra muy sensible y Carmelo reaccionó de manera muy amateur a algo que es muy viejo ya.
Sí, sin duda. Lo que me recuerda el otro día, lo que le iba a decir ahora, Bill Simmons de ESPN decía que esto que vengan es, normalmente les suele salir muy bien, pero que había un par de veces en el cual la salió el tiro por la culata, y ponía de ejemplo el año pasado cuando jugaron los playoffs Boston Celtics contra Miami Heat, en el cual LeBron, él estuvo tocando la nariz a LeBron todo el partido, y al final del partido pues LeBron explota, baloncestísticamente hablando, y gana las series, ¿no? Se juega partidazos increíbles sin estar Chris Bosh, y al final los que ganan el anillo son propio Miami, ¿no? Yo me imagino lo que le estaría diciendo a LeBron James, pero me parece una teoría bastante interesante, ¿no? Que a veces a los grandes jugadores, que en vez de sobreactuar como hizo Carmelo, más bien ocurre lo contrario, ¿no? Que es lo que pasó con LeBron el año pasado. Y hay vídeos en YouTube en el que se ve a LeBron riéndose de Kevin Garnett.
Es que eso redunda un poco en el concepto de que maneja todo el mundo y entrenadores que le conocen muy bien, de que Carmelo es un inmaduro, es una reacción muy inmadura, y LeBron James reacciona como un profesional, diciendo, sí, tú métete conmigo, pero yo te voy a machacar en el campo y te voy a echar de los playoffs. Es la diferencia entre una superestrella con que además ha cambiado bastante, afortunadamente, como es LeBron James, con la cabeza armada y sobre todo el año pasado con un objetivo muy claro, tenía sangre en los ojos y quería ese título, y una superestrella como es Carmelo Anthony, pero con una masa muscular inversamente proporcional a su masa encefálica.
Bueno, cerraremos territorio 9A en breve. No sé si de todo esto Parrita quería apuntar algo.
Solo una cosa. Yo la duda que me queda es, porque no estoy seguro, he leído en algunos sitios una cosa y en otros otra, y yo no he escuchado el este de radio. ¿El verbo que utiliza Garnett es smell o taste? Porque depende del grado de cercanía. No es lo mismo cómo huele una persona a cómo sabe una persona. Y si yo, que es lo que leí en primer lugar, si es taste, es sabor, eso significa que lo ha catado, y entendería que Carmelo se tirara al cuello de Kevin Garnett, que por otra parte utiliza estas argucias cada vez más porque cada vez se puede imponer menos en la pista.
También pensemos y apliquemos un poco la lógica. Yo puedo decir cualquier cosa, si tú te crees que es verdad,
era por ponerle un poquito de punto de humor.
Ya. Bueno, ¿cómo está lo de Seattle para recuperar franquicia, profe?
Bueno, hay una oferta muy sólida de un grupo liderado por Chris Hansen, que es un hombre muy rico que ha hecho fortuna con los fondos de inversión libre, los llamados hedge funds en la terminología económica. Eso Salva lo tiene muy fresquito. Y ahí los que manejan estos fondos se llevan unas comisiones estratosféricas, porque hay gente que pone muchísimo dinero ahí. Son fondos, digamos, paraguas, en donde el dinero está protegido, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, los gestores recogen unos porcentajes ahí en comisiones extraordinarias que les hacen muy ricos, ¿no? y luego además está asociado en ese grupo, dentro de ese grupo está el señor Steve Ballmer, que le conoceréis seguro los que uséis ordenador y los que hayáis visto alguna vez algo de Microsoft, porque es el que hace los speech motivacionales, es decir, las charlas estas, ese señor así calvo, gordito, que suele parecer un loco cuando hace presentaciones de Microsoft, pero vaya, es solamente la presentación del grupo ya te da idea de que es una guardia pretoriana económica brutal. Ha puesto encima de la mesa a los estúpidos estos de los hermanos Maluf, que son los dueños de Sacramento, una oferta mareante de 500 millones de dólares largos, yo creo que incluso 525, 550, y van a, bueno, es una oferta muy, muy tentadora. Los Maluf están arruinados desde la perspectiva de los multimillonarios, es decir, no están arruinados desde la perspectiva nuestra, del común de los mortales, pero sí que han tenido transacciones financieras que les han ido muy mal, sobre todo en Las Vegas, inversiones en Las Vegas muy mal, y ellos están dispuestos a vender porque uno de los activos, uno de los pocos activos rentables que les queda es la franquicia de Sacramento. Sacramento, por su parte, ha vuelto a intentar levantar lo que levantó el año pasado, que es una barricada de dignidad y una barricada contra esa salida, liderada por el alcalde Kevin Johnson, que es un antiguo jugador precisamente de los Phoenix Suns, entre otros equipos, un gran tipo además, de los Phoenix Suns de la época de Charles Barkley y compañía, cuando mandaba Jerry Colangelo, los Phoenix Suns eran un club serio.
Calla, por favor.
Y hay un grupo, hay varios grupos de hombres de negocios de Sacramento que van a intentar hacer una contraoferta, pero claro, es que la oferta de Seattle es tremenda, y además hay un factor que no se ha comentado mucho, y es que David Stern, en la salida de los Seattle Supersonics a Oklahoma City, porque los Oklahoma City Thunder, como saben los aficionados, son los antiguos Seattle Supersonics, fue más allá en su tarea de, digamos, un comisionado que actúa de manera institucional, contemplando y arbitrando que una operación de compraventa pues se atenga a lo previsto y bueno, que el que compre por lo que ha dicho que va a comprar, y el que venda lo que dice que va a vender, y poco más, ¿no? Está demostrado además que David Stern participó más allá de lo razonable en el traslado de Seattle Supersonics a Oklahoma City, y por lo tanto también aquí habría, el comisionado tiene la potestad, porque la tuvo el año pasado, de invalidar una operación que iba a mandar a los Kings a Anaheim, y dijo, no, no, os quedáis aquí. Este año yo creo que no lo va a hacer, primero porque la oferta es mareante, segundo porque si venden los Maluf se los quita de en medio, pues son, yo creo que no he visto unos hermanos más tontos, aparte de, bueno, están incluso por encima de los varones Bush, de los Lakers, de los chicos de los Lakers, sí, ¿no? Que ya es decir, entonces claro, en ese orden de cosas, Stern mata dos pájaros de un tiro, y tercero, limpia un poco su legado, porque en Seattle es persona non grata, y de esta manera, devolviendo a los Supersonics a Seattle, pues limpiaría un poco su legado, porque él ya está buscando esto, ¿no? En febrero va a hacer, o sea, le quedará un año de comisionado a David Stern, y lo que quiere es limpiar su legado también. Así que yo creo que en un 90%, y si no hay un milagro de Kevin Johnson y de algún grupo inversor que salga con una oferta mareante y demás, yo creo que los Maluf van a vender al grupo Hanson Ballmer, y por lo tanto los Kings se trasladarán a Seattle, y automáticamente, en virtud de los acuerdos previos con la gente de Oklahoma City, recuperarían el apodo Supersonics.
Muy bien, pues así está la operación con todo lujo de detalles, como nos explica Miguel Ángel Paniagua. Vamos a cerrar Territorio NBA despidiendo a Salva Carmona. Salva, gracias, ¿eh?
Pues nada, solamente voy a apuntar una cosa, si me das un segundo.
Venga.
Espero que no haya que llegar a finales de marzo para cuando Arizona se meta en la Final Four para tener que hablar de básquet universitario. Yo sé que a Miguel Ángel, que Arizona vaya así, le da urticaria, porque para el que no lo sepa, estudió en, si no importa es que lo revele,
no, por Dios,
en el eterno rival, que por cierto, este sábado jugamos,
ya lo sé.
Nos va a caer la del Tigre, pero bueno, espero, a ver si ya hablamos un poco de básquet universitario antes de que lleguemos a marzo, si hablamos Arizona va 15-1, por cierto, para el que no lo sepa.
Venga, apuntado queda. Cuídate mucho, Salva, te esperamos el lunes que viene.
Un abrazo.
Otro, adiós.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo. Lend me your ears and I'll sing you a song.
I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do
Y en el rincón del recuerdo de Showtime, hoy vamos a hablar de uno de los grandes pivots de la NBA de finales de la década de los 80, de los 90, Pat Ewing, aprovechando que su hijo, Pat Ewing Jr., ha llegado a la Liga Endesa. Enseguida Rubén Parra nos recuerda las andanzas de Ewing padre. Antes, nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, ha podido hablar con el nuevo fichaje del Blancos de Rueda Valladolid.
Pesa mucho el apellido Ewing cuando uno es jugador de baloncesto.
No, la verdad es que no siento presión porque me ha acompañado a lo largo de mi vida. Es mi apellido y me he sentido toda mi vida así, siendo el hijo de Patrick Ewing, y nunca ha supuesto para mí un problema llevar ese apellido.
¿Qué consejos le ha venido dando su padre durante su carrera?
Siempre me ha comentado que trabaje duro, que salga a la pista con confianza y muestre mis habilidades a todo el mundo, pero sobre todo que trabaje duro cada día.
¿A qué se dedica su padre ahora? ¿Cuál es su ocupación?
Pues está esperando a que acabe la temporada para intentar ser primer entrenador de un equipo NBA la próxima temporada. Por lo demás, él, bueno, tiene sus responsabilidades domésticas, estudia el juego, estudia los equipos constantemente para tener una visión global de todo lo que pasa y estar listo si le llega alguna oferta de un equipo NBA para poder aceptar.
Su padre se quedó sin anillo finalmente cuando jugó en la NBA. ¿Eso le dolió? ¿Es algo que le queda todavía por conseguir? ¿Lo recuerda?
No, mi padre realmente siempre ha tenido mucha confianza en sí mismo y en él como profesional. Jugó varias finales en la NBA, tres veces disputó la final universitaria y fue campeón de la NCAA, de la Liga Universitaria, en una ocasión. Entonces, bueno, él individualmente es uno de los jugadores históricos de la NBA, ha conseguido muchas cosas con la selección, con el equipo, y bueno, sí que es verdad que él se siente un poco decepcionado, enfadado, porque nunca ha podido ganar un anillo, pero es algo que no le ha influido en su vida, y él ha tenido mucha confianza en lo que estaba haciendo siempre y en él como profesional en todos los ámbitos.
Coincidió con Michael Jordan. ¿Qué opinión tiene de Michael Jordan, Pat Ewing?
Que es un gran competidor y que es verdad que le privó de poder ganar el anillo en alguna ocasión, pero son grandes amigos. Solo dice cosas buenas de Michael y la verdad es que entre ellos tienen muy buena amistad, se llevan muy bien.
Hablemos ahora de él en Europa. Tras Alemania llega a España. ¿Por qué Blancos de Rueda? ¿Por qué Valladolid?
Porque para mí la ACB es la mejor liga de Europa. Tuve otras ofertas para ir a otros países tras dejar Alemania, pero pienso que lo mejor para mí es estar en la ACB, estar aquí en Valladolid. Es verdad que antes de venir no sabía mucho de este equipo, pero hasta ahora me encuentro perfectamente, estoy disfrutando mucho de mi experiencia los días que llevo aquí, y bueno, y deseo y espero seguir bien para poderme quedar hasta final de temporada.
¿Cómo es como jugador que se define a sí mismo?
No soy un jugador que destaque demasiado en muchas cosas, pero creo que puedo hacer muchas cosas bien. Eso es lo que me define a mí como jugador. Yo me defino como jugador de baloncesto. Soy un jugador que puede ayudar al equipo en muchas facetas. No soy egoísta. Y si tengo que definirme de alguna manera, creo que soy un buen defensor, un buen pasador y que puedo anotar algunos tiros. Pero sobre todo que soy un jugador que trata de ayudar a mi equipo.
play the game to the best of my abilities every night.
¿Y el tiempo libre? ¿Qué tipo de cine ve? ¿Qué música le gusta escuchar? ¿Qué lleva en su iPod?
In my free time, I usually just spend it with my wife and my family.
Pues lo que me gusta es estar con mi familia, con mi mujer, ver películas en casa juntos, escuchar música. Me gusta también jugar a los bolos, ir a la bolera, pero básicamente estar con mi familia todo el tiempo que pueda. Eso es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre.
Soccer, you like?
Oh, yes. Yes, I do.
Sí, que le gusta mucho el Barcelona, ha dicho especialmente Messi, que le gusta el fútbol y que cuando estuvo 10 días en Italia pues intentó ir a ver algún partido, pero bueno, que no sé, por unas circunstancias o por otras, que no se dio la ocasión y que no pudo estar, pero bueno, que le gusta, así que le gusta el fútbol y le trataremos de que pueda ir a ver al Real Madrid aquí.
Agradecimiento a Saúl Asensio, el jefe de prensa del Blancos de Rueda, que nos ha hecho de intérprete. Bueno, lo prometido, Rubén, ¿quién fue Patty Wynn?
Bueno, Patty Wynn, tengo que decir antes de nada que esto es a petición popular, y muy a mi pesar, porque nunca fue uno de mis jugadores favoritos, y vamos a hablar de él porque es un hombre que apuntaba muy alto y que tuvo una gran carrera en la NBA, aunque no consiguió el anillo de campeón, y sobre todo también por lo que decíamos, por lo que acabamos de escuchar, porque su hijo acaba de desembarcar en Valladolid y como los Knicks también están bien este año, pues vamos a hablar un poquito de Patty Kiwin. Nació en Jamaica, se inició en el baloncesto algo tarde, no jugó hasta los 12 años cuando su familia se mudó a Massachusetts. Ewing se benefició del Awad Bone, es una beca para gente desfavorecida, para poder así asistir a la universidad. Finalmente acudió a Georgetown, la universidad católica más antigua de los Estados Unidos y una de las de mayor solera del país, y a las órdenes del entrenador Thompson llegó a la final de la NCAA del 82 ante North Carolina. Los Tar Heels estaban liderados por Worthy y contaban en sus filas con un jovencísimo Michael Jordan, a la postre decisivo en la victoria por 63-62. De poco sirvieron los 23 puntos y 13 rebotes del pívot jamaicano, que tuvo que conformarse con el subcampeonato. Dos años después volvieron a la final y todo fue distinto.
En el año junior de Ewing lideró al equipo a la final de nuevo, esta vez ante la Universidad de Houston, liderada por un joven Hakeem Olajuwon. Los Hoyas derrotaron a Houston 84-75 y Ewing recibió el premio a mejor jugador del torneo.
En el 85, su último año universitario, jugaron la final de nuevo, esta vez como mejor equipo del país ante un rival que parecía bastante inferior, la Universidad de Villanova. Pero los Wildcats tuvieron una serie de tiro antológica con un espectacular 78%, repito, 78% en tiros de campo y se impusieron por dos puntos. Tras tres finales en sus cuatro años en Georgetown, tocaba dar el salto a la élite profesional y su cartel era inmejorable. En ese junio del 85 tuvo lugar el primer draft con lotería y el gordo le tocó a los New York Knicks. En una jornada en la que venían grandes jugadores como Chris Mullin o Karl Malone, Patrick Ewing fue la elección de los Knicks con el número uno. En su primera temporada rondó el doble-doble de promedio con 20 puntos y 9 rebotes por partido. Llegó a la liga como una estrella, con un gran contrato para un chaval que era rookie y la verdad es que no defraudó desde el principio. Los Knicks estaban en reconstrucción, en sus dos primeros años no alcanzaron playoffs, pero a partir del tercero consiguieron 13 apariciones consecutivas con el gigante jamaicano liderando al equipo. En esos años, sin duda, los Chicago Bulls, como de tantos otros, fueron su peor pesadilla, eliminándoles hasta en 5 ocasiones. En el 94, con la primera retirada de Michael Jordan, se abría una luz en el camino para todos los aspirantes a ganar el anillo, y llegaron a la final. Pero Olajuwon le devolvió la derrota universitaria con creces, y el triunfo de campeón se quedó en Houston. Tras la segunda retirada del mejor jugador de todos los tiempos, en el 99, la que hasta el año pasado, por cierto, era conocida como temporada del knockout, volvieron a la final, pero de nuevo encontró la horma de su zapato, esta vez en forma de pareja infernal. David Robinson y Urim Berbe Tim Duncan conseguían el título para San Antonio y el pobre Ewing volvía a quedarse a las puertas del triunfo. Tras 15 años en la Gran Manzana fue traspasado a Seattle y su última temporada, ya con 39 años, la jugó en los Orlando Magic. 11 veces All-Star, en múltiples ocasiones en alguno de los tres mejores quintetos de la liga. En su extensa carrera le dio tiempo a conseguir dos oros olímpicos, uno contra nosotros en el 84 y otro en nuestra casa, con el Dream Team en Barcelona 92. Y también le dio tiempo a aparecer en la película Space Jam, junto a Michael Jordan. Pese a sus batallas dentro de la pista, forjó una gran amistad con Alonso Mourning. Tanto es así que cuando se le detectó el problema renal al pívot de Miami, se ofreció a donarle un riñón suyo. Llegaron a hacer las pruebas de compatibilidad, pero al final el de un familiar de Shaw resultó ser mejor y eligieron ese por encima del suyo. Patrick Ewing se quedó sin ganar el anillo, como muchos otros, pero con él los Knicks vivieron la mejor época que recuerdan en los últimos 25 años. ¿Quién sabe si eso cambiará con Melo a partir de esta temporada?
De momento la trayectoria de los actuales Knicks es buena, por no decir muy buena. Bueno, ya fallarán, de momento las cosas les van bastante bien. Lo que sí que parece en este caso, profe, es que el hijo no va a superar al padre.
No, en absoluto. Por cierto, el muchacho que traduce sobre el inglés que hemos oído ahora en la magnífica, como siempre, la narración de Rubén Parra, tiene una voz fenomenal y con mucha personalidad, ya me diréis quién es.
Vicente Soler, un crack.
Bueno, pues la verdad es que el hijo no, hombre, el hijo es un jugador muy limitado, no siempre se hereda la genética, ¿no? Y efectivamente no tiene la calidad del padre. El padre fue un jugador devastador en el baloncesto universitario con Georgetown. Y luego lo que sí me dijeron, en concreto, seguro que habéis oído hablar de él, Pete Newell, que es un venerable entrenador, un venerable anciano que tenía un famoso campus para hombres altos, yo conocía mucho a uno de sus hijos, sí me dijo que aquí Olajuwon iba a visitarles todos los veranos para intentar mejorar movimientos y demás, y de hecho Olajuwon siempre te venía con un movimiento nuevo en el repertorio cada temporada, y de lo que siempre se acusó a Patrick Ewing es que con lo que llegó de la universidad, que era muchísimo, fue una estrella indiscutible en la NBA, pero nunca mejoró, es decir, su repertorio siempre era el mismo. Con eso le bastó pues para ser un jugador magnífico, para ser una superestrella, y fue una de tantas víctimas de la época del poder, ese sí, devastador y además absolutamente caníbal de Michael Jordan y sus Bulls.
Muy bien, pues cerramos ahora sí territorio NBA, también aquellos maravillosos años, y vamos en un ámbito más cercano a repasar la jornada de la Liga Endesa. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. Bueno, la jornada y la primera vuelta, porque le hemos pedido hoy especialmente a José Luis Gil que ponga la lupa sobre esas 17 primeras jornadas de campeonato en la Liga ACB, en la Liga Endesa, y que nos explique, bueno, lo más destacado, las curiosidades e incluso la otra cara.
Bueno, pues una primera vuelta que ha acabado curiosamente con la jornada más anotadora de la temporada, 161,1 puntos de media por partido. Hay una cosa que ya sabe todo el mundo, el Real Madrid cierra con 16-1, la mejor primera vuelta de su historia en formato ACB y de la historia en general de esta Liga ACB. Antes consiguieron ese 16-1 Baskonia en 2003 y el Barcelona en 2009. Cosas en las que Pablo Lasso, los de Pablo Lasso son muy buenos. Pues mira, son los mejores en victorias, evidentemente, en valoración, valoran más de 100 de media por partido, en mates y en tapones. Hombre, también son los líderes en pérdidas de balón. Y ahora te preguntarás, ¿cuál es la mejor defensa de la Liga si el mejor ataque es el Real Madrid? Pues mira, aunque no lo parezca, la mejor defensa de la Liga es la del Barcelona. Los de Xavi Pascual son también líderes en rebotes defensivos y en el plano negativo, en número de personales cometidas. El podio de los rebotes, muy curioso. El Barça tiene la medalla de rebotes defensivos, como hemos dicho. Estudiantes, el de rebote ofensivo. Y en total, ofensivos y defensivos, el mejor equipo de la Liga, Blancos de Rueda Valladolid. Del capítulo general, nos vamos al individual, donde destacaremos a 6 jugadores. Dos de ellos, del Ramiro de Maeztu. Germán Gabriel, que es el líder de la Liga en valoración media por partido, haciendo un 17,3 por encuentro, mientras que el papel de bombardero es para Carl Inglis, promedia 18,4 puntos por partido, y además tiene otro récord en su haber, ya que ha sido nominado 3 veces como jugador de la jornada. Además, ambos dos, Gabriel e Inglis, tienen también otro registro, y es que son los jugadores que más faltas han recibido en toda la primera vuelta de la Liga. Otra pareja de garantía, Sergi Llull, Juan Carlos Navarro, sí, el lesionado Juan Carlos Navarro, el dubitativo Juan Carlos Navarro, el irregular Juan Carlos Navarro. Bueno, ¿sabes que este año se incorporaba a las estadísticas de la Liga Endesa el más menos, o sea, lo que hace tu equipo mientras tú estás en cancha? Y los dos son los líderes a la limón de este apartado. Cuando Llull y La Bomba están en pista, Madrid y Barça cogen 11,9 puntos de diferencia sobre el rival. Más concretamente, cuando Navarro juega contra el Madrid, suelen pasar muchas más cosas. Y para rematar las estadísticas de la primera vuelta, dos nombres propios más. Uno, el de James Feldane, de Fuenlabrada. Está en pista 31 minutos por partido. O sea que el hombre se gana el sueldo a base de bien. Y otro nombre, el de Román Montañez, que ha cumplido este fin de semana 450 partidos oficiales de Liga Endesa. Es el jugador más longevo en activo. El último cinco ideal de la primera vuelta, Sergio Rodríguez en liderazgo, sí, ya sé que tú lo tienes, Alex Renfrow en generosidad, Nacho Martín en eficacia, Tony Gaffney en entrega y Macei Lampe en actitud. Si me obligas a hacer una balanza de lo mejor y lo peor, o los mejores y los peores de esta primera vuelta de la Liga Endesa, yo en el plano positivo pondría a tres equipos: CAI Zaragoza, Obradoiro, a pesar de que se ha quedado fuera de la Copa en el último suspiro, y Gran Canaria, por aquello de que cada año le van quitando jugadores y resurge de sus cenizas. Y en el plano negativo, obviamente, Unicaja de Málaga, y a pesar de haberse metido en la fase final de la Copa, el FC Barcelona.
Bueno, enseguida el cuadro de la Copa, pero los dos últimos en obtener billete, el Barça, a pesar de la derrota, en pista de Estudiantes, que se ha metido entre los ocho mejores para disputar la cita en Vitoria del 7 al 10 de febrero, y ya nos espera su director de orquesta. Creo que es la primera vez que se pasa por este programa. Jason Granger, base de Estudiantes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, y esperemos que no sea la última. ¿Cómo estás?
Bien, muy contento.
Bueno, lo primero, a ver, que me dicen que te pregunte cómo ha ido la celebración del Estu por la clasificación para la Copa.
La verdad que por todo lo alto, ¿no? Muy contento de poder haber cumplido objetivos y para que aprovecharlo y disfrutar.
Oye, era una aspiración, un objetivo, ahora es una realidad. ¿Cómo lo acabáis digiriendo?
Bueno, yo creo que es más un premio a todo lo que hemos hecho durante toda esta primera vuelta, ¿no? Todo el trabajo que hemos realizado, todo lo que hemos vivido, pero bueno, por suerte ese regalo ha llegado y ahora disfrutar y hacer un buen papel.
Todo, Jason, después de una paliza tremenda al Barça. Oye, ¿cómo viste al conjunto azulgrana?
Bueno, yo creo que sin Navarro es un equipo que pierde bastante, pero bueno, tiene jugadores con muchísima calidad, y yo creo que nosotros hicimos las cosas muy bien, sobre todo, y le pusimos las cosas bastante complicado, y por suerte pudimos sacar esa victoria y por más de 20 puntos.
Si miramos un año atrás, la situación ha cambiado mucho, muchísimo, ¿no? Supongo que son muchos factores, como en cualquier ámbito de la vida, pero, por ejemplo, el entrenador, ¿qué le ha dado Vidorreta a Estudiantes?
Le ha dado otro. El equipo es el mismo, ¿no? Sino la mentalidad, ha venido con una mentalidad totalmente diferente a todo lo que hemos vivido el año pasado. La verdad es que dando muchísima confianza a todos los nuevos y a toda la gente joven que estaba en el club, y bueno, por suerte las cosas están saliendo bien y esperemos seguir así.
Hablamos siempre, los periodistas, de equipo revelación, del equipo más en racha, como puede ser el Baskonia. No sé si mirando esa parte alta de la clasificación, los ocho primeros, bueno, está el Gran Canaria, que realmente está haciendo una gran temporada, también el CAI, pero por méritos propios también habría que hablar de revelación con Estudiantes, ¿no?
Sí, yo creo que comparando con lo que habíamos hecho en temporadas anteriores, yo creo que este año las cosas están haciendo muy bien, y yo no sé, Chulo lo ha dicho durante esas semanas, es la primera vez en mucho tiempo que terminamos la primera vuelta con balance positivo, ¿no? Y yo creo que eso es un punto que darse cuenta de todo lo que está trabajando Chus y nosotros, y bueno, y seguir adelante.
La verdad es que os está yendo muy bien el hecho de centraros solo en la Liga Endesa, no tener más competiciones de por medio.
Sí, está claro que jugar un partido por semana siempre es más fácil preparar el partido de fin de semana, ¿no? Comparando con los equipos que tienen que jugar Eurocup, Euroliga, ya es un desgaste físico mayor. Así que nosotros tenemos la ventaja esa de preparar cada fin de semana el partido a tope y poder sacarlo adelante.
Bueno, hablemos de la Copa del 7 al 10 de febrero en Vitoria, siempre es bueno remarcarlo. Y el primer rival en cuartos, el Valencia Basket.
Sí, yo creo que es un rival muy duro. Pero bueno, la verdad que en la Copa del Rey puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es todo un partido, tuvimos la suerte ya de ganarle en regular, pero bueno, no hay que quedarse con eso, va a ser un partido totalmente diferente, muy duro. Y bueno, nosotros somos un cuchillo entre los dientes y a ver si podemos sacar ese partido. y está claro que el equipo de Valencia es un equipo muy fuerte, lo está demostrando durante toda la liga, pero bueno, nosotros no vamos a poner las casas nada fácil a ellos.
Bueno, como nos decía, llega el premio de la Copa para Estudiantes. Me dicen que eres mucho de promesas tú.
Bueno, alguna que otra he hecho, pero bueno.
A ver, cuéntame, no sé si decir promesas, alguna salvajada, explícame.
No, a ver, todavía no he pensado en ninguna salvajada, ya pensaré, todavía tengo tiempo.
Sí, con el equipo, no sé si con Lucas ahí le dais muchas vueltas o no.
No, a Lucas está claro que si llegamos algo en la Copa, ganar la Copa, que le cortamos el pelo. Vamos, eso es lo primero. A ver si este año puedo hacer una buena promesa para cumplirla, de verdad.
Bueno, Jason, acabo de los 8 equipos que estáis en la Copa. ¿Favorito el Real Madrid? Lo pregunto por la trayectoria que lleva.
Sí, yo creo que
es el tiene el clásico,
que está,
pero bueno.
Sí, es un equipo que ahora mismo está por un escalón encima de todo, ¿no? Tiene una de las plantillas más largas de Europa. Pero bueno, como te decía antes, la Copa del Rey es todo un partido, todo nada y... nunca se sabe lo que puede pasar.
Muy bien, Jason Granger, había que felicitar, claro que sí, a la familia de Estudiantes por este meritorio triunfo ante el Barça Rigal y por la clasificación para la Copa del Rey. Felicidades.
Muchísimas gracias.
Estamos en Vitoria, compañero de la cadena COPE, Roberto Arrillaga. Hola, Robert.
Hola, Albert, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, con ganas de que empiece la Copa.
Del 7 al 10 de febrero en el Buesa Arena tiene una pinta fantástica y bueno, el sorteo ha deparado más de una sorpresa, ¿eh?
La gran sorpresa, yo creo, ¿no? Porque anda que no había en todos los foros de internet, ¿no? En cualquier red social, bueno, con la típica chanza de, bueno, los duelos regionales y luego ya se verá, el Madrid y el Barça cada uno por un lado, pues mira, la primera de cambio, te estoy en las caritas de Joan Creus o Alberto Herrero a la hora de ver cómo Maider Unda, que era la encargada de sacar una de las bolas, ¿no? Y Martín Fizquera al otro, cuando a la primera de cambio, venga, vamos a hacer el sorteo, pum, sale ahí ese Real Madrid-Barça, ¿no? Que evidentemente va a copar muchos de los minutos previos y de las portadas previas de esa Copa del Rey, ¿no? Yo creo que esa es la gran sorpresa que luego ha venido... Bueno, pues yo creo que certificada por otra sorpresa, ¿no? Porque el segundo duelo, vamos a decir, la parte del cuadro que va en semifinales, se completa con el Caja Oralcai. Quiere decir que la semifinal también va a ser bastante potente, sí, evidentemente, porque esto es la Copa, sí, la cuestión clasificatoria prima a la hora de ganar y la cuestión también de factor cancha. Así que por ese lado del cuadro, digamos así, un Real Madrid-Barça y un Caja Oralcai-Zaragoza, yo creo que es un cuadro muy duro, ¿no? Por el otro lado, bueno, la gente hablaba de que es más accesible, de que se podía llegar más fácil, sí, pero aquí yo creo que también va a haber muchas tortas, ¿eh? Porque Valencia frente a Estudiantes y Gran Canaria frente a Bilbao, frente a Luis Suárez y Bilbao Vázquez, Bilbao Vázquez, yo creo que también aquí todo el mundo tiene una oportunidad de poder llegar a la final, ¿eh? Y aquí yo creo que también va a haber muchas tortas, ¿no? Y esos dos cuadros siempre van a tener muchísimo interés. Todo hace indicar, Robert, que Televisión, que es la que elige el jueves, evidentemente va a elegir el Madrid-Barça y por lo tanto pues bueno, pues abrirá el Caja Laboral la Copa de Vitoria con el CAI y luego ya a las 9:30, si sigue los horarios del año pasado, pues podemos disfrutar de cierre Real Madrid-Barça.
Bueno, pues así está el cuadro de la Copa del Rey 2013, que va a tener como anfitrión a un Caja Laboral, a un Baskonia, Robert, que le ha cambiado, y a mejor, por supuesto, muchísimo la cara, ¿eh?
Sí, sí, el Tabasconia, que podemos llamar.
Me gusta.
Porque ha llegado el pívot croata, y salvo el primer partido que le dieron una buena tunda precisamente su maestro Joan Plaza con el Zagiri, los 15 siguientes los ha ganado, ¿eh? Y hombre, ha tenido problemas con algunos partidos, pero los ha sacado al final. Y es algo que Santa, por ejemplo, no quiere ni oír hablar de eso porque dice que eso perjudica, porque al final la gente solo está hablando de la racha y está pensando que está tocado por una varita mágica y igual no trabaja todo lo que espera, pero son 15 partidos de manera consecutiva. O sea, está todo el mundo, incluido José Enriqueta, presidente de Celtic Baskonia, encantado con cómo ha cambiado este equipo, que si es capaz de hacer esto, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no lo hizo antes? por ahí lo voy a dejar en el aire, ¿vale?
Sí, ya hablaremos, que yo creo que es un debate para hablarlo tranquilamente y aprovechando sí. que se acerca la Copa del Rey, pues te vamos a molestar algún día más en Showtime, ¿vale, Robert?
Estaré encantado de que lo hagáis.
Vamos a hablar del clásico de la Copa y de muchas otras cosas. Llamada a Barcelona. Marceliño Huertas, base del Barça Rigal. Hola, ¿qué tal?
Buenas, bien, bien.
Bienvenido a Showtime, gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero, vaya duelo en cuartos de final de la Copa Barça-Real Madrid, ¿eh?
Sí, sí, al final ha tocado, bueno, el equipo creo que más en forma, que está jugando a un nivelazo, pero bueno, saber que para ganar la Copa hay que ganar a los mejores y bueno... Si podemos hacerlo en los cuartos de final, pues ya nos quitamos una piedra grande del camino. Un clásico así luego de cara, pues en los cuartos de final de la Copa, algo ya que da un poquito más de morbo a lo que es este torneo tan, tan magnífico.
Marce, faltan 4 semanas para la Copa, con 3 partidos de la Liga Endesa y 3 más de la Euroliga para el Barça-Rigal. Bueno, vamos a ver cómo llega el equipo, ¿no? Está claro que debe mejorar.
Sí, está claro que debe mejorar. Yo creo que más que nada ser más regular, ¿no? Porque somos capaces de en la misma semana pues hacer partidos increíbles como hicimos en Fenerbahce, Madrid o propio Olympiacos y luego pues jugar un partido como lo hicimos contra Estudiantes, ¿no? Que realmente es completamente otra cara. Pero bueno, yo creo que bueno, queda tiempo. Espero que, bueno, sobre todo que estemos bien físicamente y que podamos recuperar a todos los jugadores para esta cita tan importante de la Copa y que estemos enteros, ¿no? Claro que, bueno, llegar en un momento de forma bueno es importante porque, bueno, el nivel de confianza también, pues, se ayuda, pero, bueno, sabemos que la Copa lo que vale son la inspiración del día, ¿no? Son torneos que, bueno, es un torneo que se juega finales y que no tienes una segunda oportunidad y que, pues, vale mucho, bueno, el día que tenga la inspiración, la frescura y entonces... yo creo que, bueno, para eso tenemos que trabajar.
Sí, está claro, es una historia totalmente diferente la Copa. Déjame que te pregunte más sobre el Barça-Rigal, porque son 8 derrotas en la primera vuelta de la Liga Endesa, muchas a estas alturas de temporada. A lo mejor, Marce, mucha gente piensa que no está Navarro y pierden. Hay más, ¿no?
No, yo creo que está mucho más allá de ello. Yo creo que hemos demostrado que sin Navarro hemos ganado partidos importantísimos también. Y que, bueno, somos capaces de hacerlo, pero bueno, sin duda, también por otro lado, es un jugador que, bueno, se nota cuando juega, es un jugador que nos da muchísimo, ¿no? Bueno, es Navarro, todo el mundo conoce, no hace falta que yo diga nada más, pero bueno, tenemos que encontrar un poco esta regularidad, ¿no? A ver si podemos estar todos, bueno, bien y no depender de un jugador como él.
¿Qué tipo de presión vive el equipo, si es que vive alguna? Lo digo por si os sentís cuestionados en cuanto a la categoría y también la calidad del equipo.
Bueno, cuestionados, ¿no? Yo creo que más que nada, yo creo que no estamos contentos con nuestro rendimiento. Sabemos que estamos jugando muy por debajo de lo que podemos. Que ahora mismo, pues, si miramos a nuestro equipo, no hay ningún jugador que está en su mejor forma, ¿no? Pues ni yo, ni Lorbeck, ni, bueno, Juan Carlos, que está lesionado, aunque cuando juega, pues, es un jugador que está sacando más provecho. Igual Tomic es el jugador más regular que tenemos y todos los demás, pues, estamos intentando buscar esta regularidad, ¿no? Que no acabamos de encontrar.
Déjame que te pregunte sobre un jugador que juega en tu misma posición, es Víctor Sada. Se ha destapado como un jugador en gran forma, ha salido de inicio, si no me equivoco, en los 3 últimos partidos de la Liga ACB y en defensa, entre otras facetas, aporta muchísimo.
Sí, por supuesto, siempre lo ha hecho y seguirá haciendo. Es un jugador importantísimo, es vital para nosotros. Hace un trabajo que muchas veces para lo que es los números pues no dice mucho, pero el trabajo que hace dentro del campo para el equipo es fundamental para que consigamos ganar. Y últimamente pues está jugando a un nivel muy bueno, está incluso pues ayudando en ataque, anotando con facilidad. Y eso pues nos viene de maravilla.
A cabo, no se ganó el primer título de la temporada, la Supercopa, cayendo ante el Real Madrid. Llega la Copa del Rey. ¿Importa lo que se ha hecho porque te da la medida de lo que puedes hacer y de cómo estás?
Bueno, la Supercopa yo creo que queda muy detrás. Yo creo que los equipos han cambiado y bueno, queda todavía, como has dicho usted mismo, un mes antes de la competición. Y espero que, bueno, podamos llegar a un nivel de forma buena, ¿no? Pero sin duda, pues, jugar un clásico te motiva más que nada y, bueno, por supuesto que el equipo, pues, dará la cara en esta cita.
Muy bien, ¿hay algún favorito?
No, en la Copa yo suelo decir que nunca favorito. Se puede pasar de todo. Como he dicho, depende mucho del día que tenga el equipo, la inspiración, y cualquiera puede avanzar.
Gracias, Marceliño. Mucha suerte.
Vale, gracias.
Ya estamos hablando de la Euroliga en Showtime, es el territorio de José Luis Galilea. Hemos dejado atrás la tercera jornada del Top 16. Bueno, atención a los nuestros, porque en el Grupo E el Real Madrid está invicto, ha ganado los tres partidos, no ha cosechado ninguna derrota. En cambio, Unicaja sí que está con una victoria y dos derrotas. Y en el Grupo F, el Caja Laboral, que bueno, va como un cohete en todas las competiciones, tres victorias, ninguna derrota, y el Barça está con 2-1. Esa es la situación de los nuestros, Galis.
Sí, bueno, ahora mismo, para ser justos, son muy pocos partidos, ¿no? Estos dos grupos de ocho equipos dan lugar a muchas situaciones. Y bueno, y como decía, pues hay que esperar, ¿no? Pero en cualquier caso sí que pues bueno, el Real Madrid pone de manifiesto que es un equipo serio candidato a estar arriba, puesto que sigue en la misma línea, en un partido apasionante además, que fue capaz de llevar frente al Zalgiris de Joan Plaza, un auténtico partidazo, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues el Baskonia, ¿quién se lo iba a decir, ¿no? En la primera fase. Creo que también es importante destacar la trayectoria del Montepaschi Siena, que nadie daba un duro por él, entre ellos me uno. Y la verdad es que, bueno, pues sigue cosechando victorias de la mano de un Bobby Brown que ha hecho creer a sus compañeros que son capaces de ganar, y hasta el momento, pues en este top 16.
Le funciona a la perfección esa capacidad que tiene anotadora y esa capacidad de resolver de sus hombres exteriores. Ya sabemos por lo que apuesta Pablo Laso, lo hemos comentado muchas veces, por ese juego veloz, por esos pivots, aunque parezca una incoherencia, bajos, versátiles, con capacidad para correr, ¿no? Y después, sí que has puesto la lupa en un detalle, en aquellos equipos que empezaron la competición muy bien, como es el caso, por ejemplo, del Zalgiris o del Maccabi, y aquellos equipos que han preferido hacer una maratón, ir poco a poco para después subir el ritmo, como es el caso del CSKA o también es el caso, por ejemplo, del Montepaschi, que ahora comentábamos, ¿no?
Sí, efectivamente es una cuestión que sobre todo hace años, pues los entrenadores intentaban siempre pues planificar su entrenamiento, sus entrenamientos y la trayectoria del equipo en base a los puntos de inflexión importantes a lo largo de la temporada. Eso cada vez es más difícil, puesto que la competitividad es mucho mayor, pero sí que es cierto que los equipos van teniendo trayectorias, ¿no? En el caso, como comentabas, de Zalgiris y Maccabi han sido los dos auténticos dominadores, junto con el Barça, en esta primera fase, y ahora mismo pues se encuentran en una situación delicada, ¿no? Más quizás la del Maccabi, con un partido ganado y dos perdidos. El caso de Zalgiris también con el mismo número de partidos ganados, pero habiendo perdido contra en campo del Panathinaikos y del Real Madrid, ¿no? Bueno, es difícil, ¿no? Buscar el punto exacto para cada equipo, y eso es algo que sin duda es primordial, sobre todo en competiciones como esta, en la que entraremos a un playoff en fechas no muy lejanas.
Uh-huh. Si te parece, Gali, repasamos detalles, pinceladas que nos deja también esta jornada y este top 16 en el que estamos inmersos, como por ejemplo la visita de Unicaja a pista del Panathinaikos. Sabéis que Unicaja hizo un movimiento de cromos. Andy Panko, que no le fue bien la aventura en Grecia, está en Unicaja, y James Gist, que tampoco le fue bien a las órdenes de Repesa, está en el conjunto heleno. Y Gist fue protagonista precisamente de la victoria de su equipo ante su ex-equipo.
Pues sí, efectivamente, pues fue protagonista. Además tuvo un par de gestos no demasiado deportivos, digamos, después de conseguir, pues en concreto, un triple en la parte final del partido absolutamente clave. Y bueno, y de tener una gran actuación, ¿no? Panko quizás no está dando todavía, insisto, en que estoy seguro de que lo acabará dando, pero no está dando todavía la medida del jugador que es, ¿no? Para Unicaja. A mí me quedó la sensación de que Unicaja dejó el otro día escapar una gran oportunidad para poder ganar una pista tan difícil como la del Panathinaikos, ¿no? Creo que desde que ha llegado Sergi Vidal, el nivel del defensivo de la línea exterior de Unicaja ha mejorado muchísimo. El otro día estuvieron sensacionales tanto él como Cheme Urtasun en la defensa de sus exteriores. Diamantidis, 6 puntos, uno de cuatro de campo y Michael Bramos, que llevaba dos partidos francamente buenos, se quedó en uno de siete de campo también, ¿no? Y eso gracias, pues, como decía, a la muy buena defensa de Sergi Vidal y Urtasun. Otra gran noticia son los 13 rebotes, ni más ni menos, de Kosta Perović en tan solo 15 minutos, ¿no? Siempre hemos dicho, estamos absolutamente convencidos de que el Unicaja puede mejorar muchísimo en la medida en la que Fran Vázquez, que ya ha tenido buenas actuaciones recientemente, uh-huh, pero todavía no habíamos visto a Perović, pues yo creo que estos dos jugadores son los que le pueden dar el salto de calidad que necesita Unicaja para seguir optando al máximo.
Otro nombre propio, Nikola Mirotić, por la actuación que tuvo, es la joya de la corona. Sí que es cierto que a veces no muestra todo su potencial o acaba bajando un poquito su nivel, pero estuvo, bueno, espléndido en el partido ante el Zalgiris, ¿eh?
Sí, bueno, a mí hay una cosa que me encanta de él, que es un jugador que aprovecha al máximo las oportunidades que tiene. Es un jugador que se lo ha trabajado muchísimo para llegar a la situación en la que está. Ha llegado a jugar en las ligas LEP y bueno, en ningún momento ha dejado de trabajar para estar donde está, ¿no? El otro día fueron en tan solo 23 minutos, 17 puntos, prácticamente creo que falló uno o dos tiros de campo. Y bueno, en ese sentido me recuerda un poquito también a Felipe Reyes, ¿no? Es uno de esos jugadores que no se dan excusas. Cuando está en campo sabe que tiene que aportar y lo hace de cualquiera de las maneras. Y bueno, pues por supuestísimo que ahora mismo es uno de los jugadores franquicia, como dicen los americanos, del Club Blanco.
Muy bien. ¿Y del Maccabi qué nos querías comentar?
Bueno, ya la jornada pasada volvió el lamentable suceso de Guy Pini, ¿no? con un enfrentamiento totalmente fuera de tono, que ya comentamos en programas anteriores. Fue sancionado en la liga israelita, pero en la Euroliga ya pudo participar en el partido anterior contra Siena, tan solo 6 minutos en campo, y en este caso volvió a participar en la Euroliga en casa con 2 minutos 20. Recordamos que es un jugador que habitualmente pues no bajaba de unos 20 minutos de media por partido. Bueno, pues está pasando ahora por el purgatorio, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Creo que con absoluta justicia, puesto que lo que hizo no tiene ninguna justificación.
Muy bien, Galis, ¿añadimos algo más?
Bueno, sí, un tema creo que muy muy importante, ¿no? Estamos hablando mucho sobre todo del efecto del carácter Baskonia. Se ha unido el efecto Tabach, ¿no? Con creo que son 14 victorias ya, más o menos, si no me equivoco. Y está haciendo una cosa muy, muy importante, ¿no? Y es, dar un protagonismo muy especial a un jugador que era una apuesta del club, un jugador joven, Tibor Place, que cada jornada está disponiendo de más minutos y además con muy buenas actuaciones, ¿no? En este último partido, 12 puntos, 9 rebotes, ¿no? Un jugador que puede dar muchas alegrías al Caja Laboral Baskonia en el futuro.
Muy bien, no te vayas, ¿eh?
Aquí me quedo.
Tenemos más cosas en Showtime. Tiempo de opinión en este capítulo 87 de Showtime con Miguel Ángel Paniagua, con José Luis Galilea y se suma, es un placer para nosotros y un orgullo, el director de la revista Gigantes. Hola, Paco Torres, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por acompañarnos.
Es mutuo, el placer es mutuo.
Bueno, a ver, mesa redonda, que lo es, que lo es de verdad. Yo primero os tengo que preguntar por el Barça Rigal y por esas dos caras, chicos, que a mí no dejan de asombrarme, supongo que a vosotros también. No sé si hay que encontrarle alguna explicación, si ponerle ya más que tiritas para dar apoyo y venda algún remedio. No sé, empiezo por ti, Paco.
Pues yo creo que, bueno, sí, quizá alguna cataplasma ya de esas que usaban las abuelas, ¿no? Para ver si se van, porque a lo mejor parece cosa de conjuro, ¿no? Pues, yo no sé si es que a lo mejor la primera fase de la Euroliga nos engañó un poco a todos o era el grupo más fácil de lo que pensábamos, porque ya son muchos tropiezos seguidos del Barcelona Rigal, ¿no? Ya son 7 derrotas en la Liga Endesa, se antojan excesivas para ese equipo, pero ya no son tanto las derrotas como la forma en que se producen. Ahora mismo, si miramos solamente a la Liga Endesa, el Barça solo se puede enganchar a aquella victoria frente al Real Madrid que de paso le propinó la única derrota que conocen los blancos. Todo lo demás es bastante o bien gris o bien negro.
Bueno, sí, yo creo que lo que está claro es que está siendo un equipo muy irregular, también está, ha demostrado que es un equipo capaz de ganar a cualquier rival de la liga, como lo hizo con el caso del Real Madrid, y lo hizo en Euroliga contra rivales de la entidad del CSKA, ¿no? O sea, ese contrapunto también, para ser justos, hay que decirlo, ¿no? Ha sido un equipo capaz de demostrar ganar a los mejores, pero esa irregularidad está siendo realmente un lastre, ¿no? Y lógicamente el hecho de que Navarro no esté, que es un grandísimo jugador, pero bueno, un equipo de esa calidad pues no puede depender solamente de un jugador, ¿no? Pero insisto en esa irregularidad, ¿no? Por ejemplo, el día del Olympiacos, pues fueron capaces prácticamente con la misma, bueno, pues con la misma configuración de equipo, ¿no? O con muchos minutos en pista de Sada, que para mí es un jugador absolutamente clave en este Barça de este año. Y con Jasikevicius en el 2, ¿no? Tirando sobre todo de carácter, ¿no? Y eso hasta cierto punto, pues bueno, yo creo que puede ser una señal de alarma, ¿no? Que uno de los jugadores, pues bueno, pues con mayor bagaje profesional, con más títulos a sus espaldas, que sea el que en ocasiones pues sea el que realmente tenga que bueno, pues que hacer sacar el genio al resto del equipo, yo creo que es algo, pues bueno, como mínimo analizar con mucho detenimiento.
Es cierto que a partir de febrero es cuando se deciden las diversas competiciones y que la Copa, una competición corta, puede deparar, ya lo hace habitualmente, muchas sorpresas, pero a lo mejor, Pani, la Liga Endesa es ese termómetro que te permite ser regular no solo en esa competición, sino en el resto, ¿no?
Bueno, sí, pero también, ya lo hemos dicho muchas veces cuando hemos analizado al Barça de esta temporada, ¿no? Yo creo que al Barça actual, con la configuración de plantilla que tiene y con la vocación de juego que tiene Xavi Pascual, salvo la excepción del partido con el Real Madrid, que siempre es un partido excepcional, y además si lo adorna un jugador estratosférico como es Juan Carlos Navarro con una actuación soberbia, al Barça le va mucho más el estilo que se juega en la Euroliga que el estilo, digamos, que se practica en la CB, ¿no? Uh-huh. En la Euroliga se juega un baloncesto mucho más duro, mucho más de medio campo, mucho más orientado hacia el esfuerzo defensivo, no se corre tanto, y en la CB la sensación que uno tiene, ya no solamente por ver ayer al Estudiantes, sino en los partidos que ha perdido, que es donde realmente tienes que hacer el scouting y para contestar este tipo de preguntas, creo yo, es porque los equipos han decidido correr al Barça, o sea, correrle, sacarle a campo abierto, con el riesgo que ello conlleva, porque tiene jugadores enormes, pero por la razón que sea, de la misma forma que Gali, estoy totalmente de acuerdo, decía que Sada es un jugador fundamental, pero lo es mucho más en el plano defensivo, que es donde realmente Xavi Pascual ha dado siempre, ha impregnado la seña de identidad del Barcelona de los últimos años. En ataque, sin embargo, donde sería más la hora de Marcelinho, salvo contadas excepciones, Marcelinho, por la razón que sea, porque no ha encajado bien con Xavi Pascual, porque las filosofías divergen, porque no se siente cómodo, pero Marcelinho en ataque no es el Marcelinho que todos sabemos que puede llegar a unas cotas muy altas, ¿no? Uh-huh. Luego vuelvo a lo mismo, y a fuerza de ser repetitivo, ¿no? El Barcelona ha perdido un potencial extraordinario dentro, con dos jugadores estratosféricos también, Fran Vázquez y Boniface Endón, que son jugadores que atrás imponían un respeto enorme. Los que tiene ahora, evidentemente, también, pero no es lo mismo, es decir, no tiene la misma calidad Jaguari que la que pueda tener Fran Vázquez, ¿no? Y, por supuesto, la incógnita Lorbeck, el general manager del Barça, Chichi Creus, nos dijo en su momento, antes de la, en la víspera del Clásico, que estaba lesionado y que no estaba bien. Respondió además a una pregunta que le hice yo en ese sentido, a sabiendas,
sí, sí,
por mi parte, de que estaba tocado, es decir, le preguntaba, digamos, ya sabiendas de lo que me iba a contestar. Y, por supuesto, Juan Carlos Navarro, que también está, pues un día está on y tres días está off porque tiene una lesión, sobre todo muy pesada, es una lesión muy muy complicada de que estés bien al 100%, ¿no? Todo eso sumado señala una cosa muy clara, y es que el Barcelona ahora mismo no tiene identidad en el campo, o sea, no la tiene, la ha perdido. Antes tú podías distinguir el juego del Barcelona con unas claves que hemos dado ya, ¿no? Que es defensa, solidez atrás, una estructura de juego muy clara, ¿no? Y ahora mismo el Barcelona no tiene identidad de juego, y al no tenerla se hace vulnerable a casi cualquier equipo de la Liga CB, y si está inspirado como ayer Estudiantes y con sangre en los ojos porque quiere meterse en la Copa, hubo momentos en que realmente lo vapuleó, y eso es algo absolutamente anormal, porque en condiciones normales el Estudiantes le puede ganar al Barça, pero nunca le puede vapulear.
Sí, sí, también la cuestión, aparte del resultado, ¿no? La cuestión de actitud, la imagen, llegar a perder por 34 puntos, ¿no? Pero bueno, tiempo tendremos también para hablar del Barça-Rigal, porque nos está dando motivos para ello. Paco, del cuadro de la Copa, ¿qué te parece?
Bueno, pues esa bomba de Real Madrid-Barça es ya de por sí merece la Copa, ¿no? Y bueno, pues lo que vamos a tener claro es que el día 8, el viernes, uno de los dos se va a ir para casa muy, muy, muy tocado. A lo mejor al Real Madrid toda esta exuberancia que ha mostrado o está mostrando en la Liga Andesa le vale de poco ese día si tiene que coger el billete de vuelta para Madrid, ¿no? Pero al mismo tiempo es el asidero perfecto para que el Barcelona, que está tan dubitativo, pues hay un escopetazo hacia arriba. ¿Quién sabe? Hoy, a día de hoy, pensar que pueda ganar el Barça con esa victoria diferencia parece utópico, pero cuando el Madrid fue a Barcelona llevaba 6 derrotas de diferencia y terminó ganando. Cierto es que era en el Palau, pero bueno, yo creo que cualquier cosa puede pasar. Ese cuadro, además, por el lado ese, ya es de por sí durísimo, porque estamos viendo que además del Real Madrid, que es el líder, el segundo, el que le persigue, el Caja Laboral, está en ese mismo lugar del cuadro. O sea, que lo que se llegue a convenir es que cuando está el equipo más laureado de la que es el Barça, y con la plantilla que tiene, esté como esté en estos momentos, que también falta un tiempo para que llegue la Copa. Está el líder del Real Madrid tan avasallador, que esté el segundo equipo de la Liga Andesa, que contaba, que parece completamente otro. De eso también habría que hablar quizá algo entendido, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí o qué estaba pasando antes? O sea, a ver si no ha habido ahí cosas raras, ¿no? Porque realmente el cambio está tan drástico que da que pensar. Y bueno, pues ese lado del cuadro ya simplemente con esos equipos y el CAI ya parece que es más fuerte que el del otro lado, con todos mis respetos para los otros equipos, pero si miramos la clasificación, entre comillas, mandar algo, está bastante dos cuadros bastante desequilibrados.
Y después chapó para Estudiantes y para Vidorreta, mirando un año atrás, lo hablábamos ahora con su base, con Jason Granger.
Sí, verdaderamente ha sido magnífica, ¿no? La puesta en escena de este ASEFA Estudiantes, que ha cambiado tanto y tan drásticamente de un año para otro. Bueno, pues mérito de un entrenador que ha sabido conjugar muy bien a una gran parte de una plantilla que venía muy tocada, y también el adherir, el sumar a jugadores que están dando un gran juego para el equipo. Yo creo que se lo merece. Yo creo que es la Copa, en ese aspecto, va a ganar muchísimo en todo ese picante que le dan sus seguidores, que le da la demencia, que además tienen una especial puesta en escena buena con los seguidores del Caja Laboral, del Baskonia, ¿no? Siempre ha habido un entente ahí muy cordial, y entonces pues eso va a permitir que las gradas vuelvan a ser una vez más un componente muy, muy importante dentro de cómo se decante la Copa.
Muy bien, Paco, pues gracias por estos minutos, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
En cope.es. Liga Supermanager.
Está por aquí José Luis Gil para repasar el rincón del Supermanager. Ya sabéis que nos gusta, bueno, interactuar con vosotros, con esta liga privada que tenemos, que somos un porrón de gente y que cada semana pues le dedicamos, algunos más, otros menos, a jugar, a interactuar, a hacer los cambios, a escoger a los jugadores que creemos que van a puntuar mejor. A ver, Gil, ¿cómo está la liga?
¿Ya? O sea, hoy te cedo graciosamente el tiempo de mi sección.
Eres un auténtico mitinero.
Y todo lo que tengas que decir, pero dilo ahora y dilo ya.
No puedo, o sea, decir nada porque la sección es tuya, Gil. El contenido lo pones tú.
Darme media vuelta y ver mi espalda
no,
repleta de
eso
cuchillos.
Ya se lo hemos dejado a Galis para que Rubén Parra le acabe acribillando.
Ah, vale. No, pues entonces si reciben otros, nada, no pasa nada. Jornada número 17, vencedor de esta semana, 236,60. Hombre, el nombre se las trae el del equipo, Australopithecus. es un equipo muy primitivo, ¿eh? Es un equipo que se concibió en una época muy primitiva de esta liga.
¿De dónde es?
Como diría Juan Arias, de Sedaví, ¿eh? Lo comanda Alejandro 4-2-4-2. Es el vencedor de la jornada. En cuanto a la general, 2906,60. Cope Showtime con Álvaro ZP de los Santos de Maimona es quien encabeza esta semana la clasificación por delante de Repudiados y de Los Últimos Serán los Primeros. Los Últimos Serán los Primeros.
Eso ya, llevo diciéndotelo yo
los últimos serán los
hace
primeros.
Unos cuantos años. Bueno,
suena,
una cosa, en este 2013 os vamos a dar, porque creemos que consiste en eso, aunque lo hemos intentado mucho, pero no lo hemos conseguido, unos consejos para que mejoréis en el Supermanager. En realidad pasa todo lo contrario, como acostumbra pasar en esta casa. Pero Gil, os va a dar esos consejos.
Suerte que le he cedido graciosamente mi tiempo antes de comenzar la sección. Bueno, vamos a recomendar jugadores on fire. Jugadores denominados on fire. Sí, luego entenderás lo de on fire, porque yo ya... Mira, te voy a dar la primicia. Tiro la toalla. Estoy harto de hacer sumas, restas, promedios... Tiro la toalla.
¿La noticia es que vas a dejar de hacer la sección?
No, por favor.
Muy bien.
Jamás te haría esa faena, pero voy a aceptar segundas opiniones. Hasta ahora me equivocaba solo. A partir de ahora y luego en la web del programa entenderás, la web que recomendamos cada semana entenderás por qué. Voy a aceptar segundas opiniones.
Es que quiero recordar que José Luis Gil, como redactor de COPE Barcelona, va último en la liga. Es el tipo que más tiempo dedica a esto.
¿Era necesario redundar este dato, director?
Ha cerrado una primera vuelta.
He cerrado una primera vuelta gloriosa, después de Mourinho, José Luis Gil. Sí, señor. Nada, que el que quiera fichar un base, Pedro Llompart, lleva 6 partiditos, realmente enchufado el hombre, con valoraciones superiores a las de sus promedios. Los que quieran... los que confíen todavía en Obradoiro, los que piensen que no se dejará ir un poquito en la segunda vuelta cuando tengan la permanencia y eso... Púmprola, me parece que se pronuncia así, ¿no? Púmprola, más o menos, 6 partidos lleva el hombre enchufado. Aleros, ojito con este nombre, Brad Oleson. Igual resulta que Brad Oleson acaba siendo noticia no solo porque lleve 5 partidos on fire, y luego otro nombre bastante recomendable para aquellos que quieran desmarcarse un poco a la hora de escoger equipo, jugadores del Real Madrid, J.C. Carroll. Parece que ha empezado una racha ascendente.
Muy bien.
Parece.
Perfecto. ¿Tienes preparada la web de la semana?
Tengo, sí, claro, evidentemente. Sí. Ahora viene la explicación.
Ahora viene la sintonía.
Sí.
Para los que sois veteranos, asiduos, también para los nuevos, cada semana os intentamos acercar un poco más al mundo de las nuevas tecnologías, relacionándolas con el mundo del baloncesto, recomendándoos una web.
Amigo Aseca Asesores, esta semana, por fin, después de la primera vuelta de la liga, doy mi brazo a torcer. Reconozco que debí haber seguido tu consejo hace tiempo y haber abierto hace bastantes semanas www.rincondelmanager.com. Consejos, sugerencias, jugadores que están en vena, jugadores que pierden dinero, negocios ruinosos, negocios interesantes a la hora de hacer los cambios del supermanager, análisis de cada partido, equipos ideales, equipos de recomendación. En resumen, estadísticas que se pueden parcelar, por ejemplo, puedes buscar los jugadores que están más en vena, por ejemplo, los últimos 6 partidos. Dejaos de hacer números absurdos, dejaos de romperos la cabeza con estadísticas. Contra la suerte de Albert Díez no se puede luchar, pero si queréis intentarlo, www.rincondelmanager.com.
Eres un auténtico vendedor de humo. La agenda de la semana. Este es todo, o casi todo, porque algo se nos debe escapar. El baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días. Coge aire, Gil.
Liga Endesa, jornada número 18. Para el viernes, Lagunaro Juventud, a las 8 de la tarde. Para la jornada del sábado, Bilbao, Gran Canaria, Fuenlabrada, Valencia. En la matinal del domingo, Caja Laboral, CaiZaragoza, Murcia, Cajasol, Blancos de Rueda Valladolid, Barcelona y Unicaja Real Madrid. Domingo por la tarde, Básquet Manresa, Bluesens Montbus. Martes a las 10 de la noche, Canarias, Asefa Estudiantes. La Euroliga alcanza la jornada número 4 del top 16. Para el jueves 17, 20:45, duelo español en el Martín Carpena, Unicaja de Málaga, Real Madrid en el grupo E. En el grupo F, el jueves también a las 20:45, Besiktas, Fútbol Club Barcelona. Y será el viernes 18 a las 7 y media de la tarde el Fenerbahce Caja Laboral. La Eurocup está en la jornada número 2 o llegará a la jornada número 2 del Last 16. El día 15 a las 6 y media de la tarde Riga Bilbao Basket. Miércoles 6 de la tarde Nymburk Valencia Basket. Para el día 16 también a las 5 de la tarde Spartak de San Petersburgo Cajasol de Sevilla. La Liga Adecco Oro llega a la jornada número 15. Entre 18, 19 y 20 de enero verá la jornada. Partidos Lleida Planasa Navarra, Natura Basket Coruña, Palencia Baloncesto, Orense Cáceres, Melilla Net, Lucentum Barcelona B, Breogán River Andorra y Lobe Huesca For Burgos. La Liga Femenina llega a la jornada número 13, entre 18, 19 y 20. Hondarribia Irún, Tintos de Toro Caja Rural, Rivas Ecópolis, Perfumerías Avenida, partido por todo lo alto. Recordemos, 20 de enero, 11 de la mañana. Bembibre Software, ICG, a las 6 y cuarto del día 19. También el día 19, Gran Canaria 2014, Ovenasa. Y un día antes, el 18, a las 9 de la noche, Toyota Recreativo Conquero, Ciudad de Burgos. La Euroliga Femenina, tenemos dos equipos, pero uno descansa, el Perfumerías Avenida. El otro tiene su partido el próximo día 17 a las 6 de la tarde. Unigior, no es un detergente, es un equipo de baloncesto, ¿eh? Unigior, Rivas, Ecópolis. Y este es el maravilloso cuadrante de lo que tenemos por delante en la NBA. Madrugada del lunes al martes, a las 2, Memphis Clippers. 2 y media, Dallas, Minnesota. A las 3, Utah, Miami y Phoenix, Oklahoma. Madrugada de martes a miércoles, a la 1 y media, Brooklyn, Toronto. A las 2, Houston Clippers. A las 3, Denver, Portland. 4 y media, Lakers, Milwaukee. Nutrida la madrugada del miércoles al jueves, a la 1, Toronto, Chicago. A las 2, Oklahoma, Denver. 2 y media, San Antonio, Memphis. A las 4, Portland, Cleveland. 4 y media, Golden State, Miami. A las 9 y media, a las 9 de la noche de ese jueves, 9 de la noche, hora decente para este lado de la humanidad, el Detroit, New York. Madrugada del jueves al viernes, a las 2, Minnesota Clippers, a las 4 y media, Lakers, Miami. Madrugada de viernes al sábado, a la 1, Filadelfia, Toronto, a las 2, Memphis, Sacramento, 3 y media, Dallas, Oklahoma. Para trasnochar del sábado al domingo, a las 2, Chicago, Memphis y Minnesota, Houston. A las 4, Portland, Milwaukee, 4 y media, Clippers, Washington. A las 7 de la tarde de ese domingo, también hora decente, Toronto Lakers, pero como que, ¿pa' qué? Bueno, y de la madrugada del domingo al lunes, destacaremos a las 2 de la madrugada el Denver, Oklahoma.
Es una selección de lo más destacado, sí, hombre, de la semana de la NBA, claro que sí, con los nuestros partidos interesantes. Bueno, cerramos programa. Bueno, nos vamos despidiendo, ponemos el punto y final a Showtime. Antes hemos de dar dos pinceladitas de cómo está la Liga LEP y la Liga Femenina. Para eso está aquí Juan Arias. A ver, Arias, empezamos por la Liga LEP.
Muy buenas, Albert. Pues destacamos en la jornada número 14 de la Liga LEP la décima victoria seguida de For Burgos, lo que le permite seguir en lo más alto de la clasificación, con 12 victorias, empatado con Andorra y a 3 victorias del Alicante, que es tercero. Por debajo no levanta cabeza Melilla, colista con solo 3 victorias. MVP, un viejo roquero, Andrei Starosta de Navarra, 26 puntos, 7 rebotes, 7 faltas recibidas para una 32 de valoración. La victoria de su equipo contra Coruña.
Vale, ¿y la Liga Femenina cómo está?
Por lo que hace referencia a la Liga Femenina, jornada número 12, Rivas Ecópolis, 11 de 11, lidera la clasificación, segundo Girona con 8 victorias, tercero Perfumerías Avenida con 8 victorias y un partido menos. Bembibre sigue colista con tan solo una victoria. MVP Vanessa Ble del Gran Canaria, 16 puntos, 14 rebotes, todo ello insuficiente para evitar la derrota de su equipo en la pista del Cádiz.
Bueno, y nos despedimos, gracias Juan. Profe Miguel Ángel Paniagua, hasta la semana que viene, ¿eh?
Adiós, un saludo.
Que vaya muy bien. Galis, gracias como siempre por acompañarnos, ¿eh?
A vosotros, hasta la semana que viene.
Lujo. Rubén Parra, no sé si está por aquí, me parece que no, bueno, le despedimos después. ¿Está Parrita? No, Parrita se ha ido. ¿Tú sí que estás, no, Gil?
¿No empezamos ya el 88?
Casi, casi, pensando ya en la semana
podemos
que
empezar
viene.
Ya, venga, vamos a olvidar el 87 ya. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pa
bueno,
qué?
Ánimo, ¿eh? En el Supermanager.
Ánimo, ánimo. Hala, venga.
Y gracias a todos vosotros. Volvemos la semana que viene, siempre en cope.es y en los principales portales de descarga. Adiós.